El científico uruguayo Omar De Feo, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, obtuvo en marzo de este año el premio PIU 2010 de Conservación Marina. Se trata de un prestigioso programa que otorga cada año $150,000 a 5 científicos destacados para desarrollar un proyecto de 3 años diseñado para responder a los desafíos de conservación que enfrentan los océanos. El proyecto de DEFEO está destinado a estudiar los efectos potenciales del cambio climático a largo plazo en la industria pesquera de mariscos y desarrollar una red de conservacionistas para promover un mejor manejo de los mariscos en las zonas costeras de América Latina. Omar, buenos días, gracias por atendernos. Gracias. Vamos a comenzar hablando por el PIU. A mí un amigo mío me dijo que ganarte o ser uno de los 5 en el PIU era como estar en semifinales de la Copa del Mundo, más o menos. Como estar, que es un reconocimiento realmente muy importante, pero digo, contame a mí, contale a la audiencia, ¿qué nivel de importancia tiene obtener el PIU?
Para mí representa la culminación, en el buen sentido, de la carrera. Es muy difícil obtener ese premio, uno tiene que ser nominado, no puede postular, obviamente. Es evaluado en 3-4 instancias, elabora un proyecto y luego de eso hay una selección por un comité en el cual se eligen 3 de 34 a 40 nominaciones a nivel mundial. En este caso obtuve yo, solo para Latinoamérica, fue el único premio otorgado. Después uno para Suecia, 2 para Australia y 1 para Inglaterra. Bien. Están todos eliminados esos, así que...
Del mundial quedás vos en carrera nomás, Omar.
Ya quedo yo en carrera.
El premio se va a destinar al estudio de los efectos potenciales del cambio climático a largo plazo en la industria pesquera de mariscos. ¿De qué se trata exactamente? O sea, ¿o de qué hipótesis vos partís?
Hay 3 componentes en el premio, no es solo cambio climático. El primero es un aspecto institucional. Lo que quiero decir es abordar el co-manejo de recursos artesanales en América Latina. Lo que quiere decir es que los pescadores artesanales formen parte en la toma de decisiones para el manejo de recursos, que ellos se sientan partícipes en la toma de decisiones y que ellos no se vean ajenos a esa toma de decisiones por parte del Estado o quien sea.
Pero cuando se toma decisiones, Omar, ¿alguien puede pensar que cuando hay veda, por ejemplo, de captura?
No me gusta hablar de consensuado, no me gusta, pero en el sentido es discutido con las autoridades y se establecen, por ejemplo, como un acuerdo, vedas en alguna época del año, en algún sitio, y es todo llevado desde un punto de vista institucional, en el largo plazo, como una política de Estado hecho que he realizado en México y en Chile. En Chile es una grata realidad, en 4.000 kilómetros de costa hay más de 1.000 áreas de manejo donde los pescadores artesanales, junto con el Estado chileno, juegan en un mismo equipo en la toma de decisiones. Bien. Ese es un componente del trabajo que es importante porque aborda un aspecto institucional. Quiero hacer un paréntesis. En Uruguay ya estamos realizando esto, la implementación en una ley que está en estudio en el Parlamento ahora, donde se van a implementar consejos consultivos locales de pesca artesanal en conjunto con el Estado. La segunda parte del premio trata sobre la aplicación de la ciencia para abordar aspectos de cambio climático en estas pesquerías artesanales de mariscos, como se dice comúnmente.
Y eso, por ejemplo, si vos lo bajás a Uruguay, ¿en qué afecta? En el señor que pesca mariscos, no sé, las costas de Rocha, es lo que todo el mundo tiene
ahí,
como
justito,
en la cabeza.
Justito.
¿Qué cosas el cambio climático les puede estar cambiando a esa gente que desde hace muchísimos años pesca los mariscos de la misma manera, que tiene, viste, un grueso de consumidores más o menos parecido y demás?
Especial me viene la pregunta porque la gente no sabe, pero durante los últimos 15 años se han producido mortalidades masivas enormes de almejas. Yo sacaba almeja en Portezuelo y en Barra del Chuy toda la vida, y todos nosotros.
Sí, se usaban para pescar, ¿no? ¿Verdad?
Y han habido mortalidades masivas de millones de almejas en todas las costas de Brasil, Uruguay y Argentina.
¿Debido?
Exactamente. Hemos hecho análisis histopatológicos de mareas rojas, de esto, hablando lo simple, sí. Y una de las causas que, bueno, ya hemos publicado algunos artículos a nivel internacional. Una de las causas más probables es el incremento de anomalías de temperaturas que se están sucediendo como consecuencia del cambio climático.
De temperaturas de más, decís.
Sí.
Alguien debería sentir, entonces, vos decís, bueno, la almeja muere por millones. Eso, bueno, complica toda una industria que se mueve.
Eso no es una hipótesis, eso es cierto.
Está medido.
Eso está medido.
¿Eso lo debería sentir el ser humano, si ese aumento de temperatura en el agua?
No. Lo que pasa es que hay un aspecto de la fisiología de la almeja que dice, bueno, aquí, si me aumenta la temperatura, tanto me voy a morir. Lo mismo que nosotros, si vamos al polo sin ropa, bueno, va a haber un tiempo que podremos sobrevivir hasta morir, digamos. Es un límite fisiológico de tolerancia del organismo, de esa especie y de varias. Bien. Al mismo tiempo, en el premio, ¿qué pasó? Esa misma almeja vive en el Pacífico, en Chile y en Perú. Lo mismo ha sucedido. Hay mortalidades.
Con agua mucho más fría, además. Ahí.
Sí, pero el cambio, el incremento de temperatura, aún con el agua fría, hace que sea mucho más tangible, mucho más sensible, y de pescar, por ejemplo, Chile, de sacar 18.000 toneladas de almeja al año, ha pasado a cero casi, como efecto de esas mortalidades masivas. O sea, no estoy siendo alarmista y no hablo sino con fundamentos en ciencia.
Omar, pero alguien también puede pensar bien, estos cambios ya se produjeron, va a estar bravo revertirlos. Por lo cual la muerte de almejas para adelante va a complicarse. ¿No hará eso que aparezcan otras especies que en realidad son de aguas un poco más cálidas y que se conviertan para los pescadores artesanales en una nueva fuente de ingresos? Como se habla del cambio climático a nivel de tierra, ¿no? ¿Verdad? Donde alguien dice, bueno, yo qué sé, de repente en Uruguay algún día se termina teniendo cultivos tropicales. Claro, los años que dure eso antes que no se pueda cultivar nada.
Excelente.
Pero digo, cuando hay ese cambio, ¿no aparecen otras especies? ¿El pescador no se mueve hacia otro lado?
Estás dando una clase de ecología.
No, pero...
Es que está clarísimo. Después de la muerte de las almejas vimos un aumento extraordinario en el tatucito, que es el tatucito, el que está ahí, un crustáceo, y el berberecho. Ese sí te vas a... El berberecho no es.
Sí, claro.
Entonces eso dio lugar a incrementos importantísimos de esas especies que no cubren económicamente el papel que tenía la almeja tanto para costa del Pacífico como del Atlántico. Entonces, basado en esa hipótesis, no es posible esperar que sea, si bien pueden ser alternativas, no podemos descansarnos en esas alternativas para estudiar verdaderamente, basados en ciencia robusta, todos estos cambios que están sucediéndose, para dejar de ser más que un aviso. Y hay veces hay gente que se levanta y le echa la culpa al cambio climático porque le duele un callo, digamos. Esto tiene que estar basado en ciencia sólida y robusta.
Pues estoy pensando, Omar, en todo momento estás hablando de ciencia, pero al lado estás mirando producción, exportación, trabajo.
Exactamente, eso, mi contexto, no hay dicotomía entre ciencia pura y aplicada, sino hay buenas aplicaciones de la ciencia, como decía Pasteur. Entonces yo creo que yo sí lo aterrizo mucho, por eso trabajo también en la Dinara, donde formo gente trabajando en ciencia aplicada. Eso lo aterrizo todo a aspectos bioeconómicos, a economía pesquera, porque de otra manera quedaría trunco el eslabón, toda la estructura de la ciencia como tal.
Pero en realidad alguien también puede llegar a preguntarse, bien, pero ¿qué pasa con las otras poblaciones de mariscos que hay? Yo sigo dándole vueltas a Uruguay,
¿verdad?
Porque es lo que quizás conocemos más bien, tu estudio es más abarcativo. ¿Qué pasa con las otras poblaciones de mariscos que son de consumo más común en Uruguay? Estoy pensando en el camarón, por ejemplo, de las costas de Rocha. ¿Qué pasa con eso? ¿Se ven afectados?
Depende todo de los ciclos de vida de las especies. En el caso de camarón no se ha visto eso, sino al revés. Lo que vos decías, hay a veces incrementos sustanciales en la cantidad de camarón.
No en el tamaño.
Puede ser, hay muy pocos estudios al respecto. Lo que pasa que sí se han observado incrementos sustanciales que necesitan el estudio de la evolución de ese recurso en el tiempo. Hasta ahora es todo más o menos poco conocido en el caso de camarón. En el caso de mejillón puede afectarlo, por ejemplo. En el caso de mejillón puede afectarlo. Entonces, eso lo vamos a tratar de abordar en forma global para todos los recursos, los mariscos en Uruguay. Pero yo no me quedo en la parte de Uruguay, sino que también estoy trabajando en Galápagos, en Chile, en Brasil, Argentina, en diferentes tipos de recursos, uniendo el aspecto político institucional con el aspecto del impacto, no solo de la temperatura, sino de otras variables, en la abundancia de esos recursos y el impacto en la economía de los pescadores.
Por ejemplo, en el caso de la almeja, lo que afectaba a Brasil, Uruguay, Argentina. Hablaste recién Chile y Galápagos. ¿Y allí a qué poblaciones está comenzando a afectar el cambio climático?
En Chile, en los estudios que yo en las especies que yo trabajo, en marisco, está afectando, ya te digo, a la almeja, a otros tipos de almeja, a otros tipos de crustáceos, digamos, algún tipo de camarón, langostino. Entonces, hay impactos, como bien, muy bien decías vos, diferenciales dependiendo de las tolerancias que tengan las especies a esos incrementos de temperatura, a esas variaciones. Por ejemplo, cuando hay un niño en el Pacífico, ocurren mortalidades desastrosas de algunas especies que al mismo tiempo favorecen a otras. Eso debe ser parte de un estudio global. Y no decir que siempre afecta, sino, como vos decías, que mientras unas se afectan, otras se favorecen.
Omar, y cuando vos terminás el estudio y, bueno, producís un paper académico, un libro, ¿qué es lo que vos esperás a partir de esa cantidad de información acumulada y sistematizada?
No solamente el paper ni el artículo científico, sino que yo trabajo directamente con las comunidades artesanales.
Que ellos las apliquen.
Claro. Por eso hemos estado realizando en Uruguay talleres en todo el país, y en este momento la universidad, la DINARA, en conjunto con la universidad, están desarrollando un proyecto para el manejo de pesquerías artesanales en el largo plazo. Es irrisorio, diríamos, generar un trabajo científico y que quede ahí nomás, estancado en una biblioteca. Esto hay que tratar de aterrizarlo y generar políticas de largo plazo, políticas de Estado que a su vez generen estabilidad para la pesca artesanal y para el futuro desarrollo socioeconómico de ese subsector, que es muy sensible a esos cambios en los recursos y en las estructuras institucionales.
Claro, pero cuando vos te tenés que sentar con pescadores artesanales, que a veces son familias que llevan generaciones haciendo lo mismo, sacando, uh-huh, averiguando cómo está el estado del tiempo, sacando a la misma hora la chalana para ir y tirar las redes y después yendo a buscar y demás, que conocen el mar al dedillo, que viven arriba del mar un montón, uh-huh, de horas al día, ¿vos qué pretendés con ellos intercambiar? ¿Datos de qué cosa?
Ahí está.
Mejor hacerlo en esta semana y no en tal otra del año. Guarda que tenemos datos de salinidad o de este otro indicador que puede llevarte a...
Sí, precisamente es lo que he realizado en los 18 años. Yo aprendí de los pescadores. No es que sea un biólogo de escritorio, digamos. Yo he estado trabajando con los pescadores y, repito, aprendí mucho más de ellos que de muchos científicos a la hora de tomar medidas de manejo o de aprender de la biología de los recursos. Ellos saben muchísimo, muchísimo más que muchos de nosotros. Entonces, esas reuniones no son para ir a imponer cosas, sino para discutir con ellos cuáles serían las mejores alternativas para lograr un manejo adecuado. A través de la cesión de derechos de pesca a esos pescadores, nosotros, por ejemplo, elegimos, no hay una receta mágica para eso, en la Barra del Chuy trabajar con pescadores, familias de la Coronilla, familias del Chuy, trabajando en conjunto desde el año 80 a efectos de generar manejo de espacios y de tiempos. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a sacar almeja cuando sea la temporada alta. ¿Cuándo es? Cuando hay más turismo. Vamos a dejarla descansar entre tal época y tal época y volvemos a sacar después. A esto se le está agregando otros problemas que ellos lo están viendo. Me dicen: Omar, ¿por qué se mueren las almejas? Estamos desesperados, si no le hacemos nada. Entonces, eso forma parte del diálogo y del aprendizaje mutuo. Yo aprendo de ellos y ellos aprenden de una u otra manera de lo que yo les transmito.
No quiero dejar que te vayas, Omar, sin que me cuentes desde tu mirada el tema del derrame en el Golfo de México. Si alguien ha estado siguiéndolo, no solamente no aparece una solución clara, sino que, por ejemplo, en el fin de semana, esas playas que uno ha escuchado hablar 200 veces del sur de Estados Unidos, Pensacola, por ejemplo, se aparecía absolutamente con la mancha llegando ahí, instalándose en la arena, y obviamente todos los hoteles que están sobre esa enorme rambla absolutamente vacíos. Desde el punto de vista de las especies marinas, ¿cuán grande es el desastre?
Enorme. enorme y afecta también, que no nos olvidemos, a las comunidades pesqueras artesanales costeras.
En México.
En México, pero en Estados Unidos. Pescadores de bancos de ostras carísimas. Claro. Hay un impacto.
Y la entrada hacia los manglares de Luisiana.
Los manglares, que son unos ecosistemas súper frágiles, pero además proveen servicios ecosistémicos a todos nosotros, se alteran una cantidad de procesos ecológicos y hasta la defensa de la tierra por parte de esos manglares. Entonces es un efecto en cascada extraordinario. Muchas veces los políticos se quedan sin demérito, quiero decirlo, pero en el discurso de hay que estudiar los impactos potenciales, pero hasta que no los viven en carne propia no toman las acciones adecuadas. Ya pasó con el Katrina, ya pasó, y no estoy hablando de un país en desarrollo.
Sí.
Estoy hablando de un país que se jacta de ser una potencia mundial en aspectos ecológicos. Entonces el impacto en cascada ha sido fulminante. Creo que mucho peor que el Exxon Valdez. Hay un impacto en las playas, hay un impacto en la pesca, hay un impacto en la cantidad de servicios correlacionados. Es un impacto del cual todos deberíamos aprender y tener más humildad a la hora de prever y tomar, generar políticas de largo plazo para este tipo de impactos, que no nos es ajeno. Porque si uno se fija, en otra época, cuando yo veía la Playa Brava, donde había una pantalla de cine, ahora vemos que casi no hay playa. Entonces hay un proceso impresionante de erosión costera, también aquí en Montevideo, y no basta con poner carteles de playa habilitada o playa protegida, hay que hacer otro tipo de trabajo.
Omar, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Un placer.